Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en vivo en estudios el presidente del Banco República, Jorge Polgar. Bueno, tiene una larga, a pesar de su juventud, una larga trayectoria. Fue presidente del Banco Hipotecario, subsecretario del Ministerio de Economía. Es doctor en Economía de la Universidad de Georgetown. Es economista recibido en la UDELAR. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias. Un gusto.
Bueno, ¿cómo lo trae esta tarea? Porque el Banco República es un gigante, ¿no?
Me trae muy ocupado, tenemos un equipo muy potente de directorio, muy entusiasmado y bueno, con muchas cosas que ameritan estar ya temprano conversando y comunicando.
En materia de números, ¿cómo va el banco?
Bien.
¿Cómo están esos balances?
El banco, como toda la industria bancaria, refleja las vicisitudes de la economía, ¿verdad? Y se dice que típicamente los balances de los bancos son un indicador rezagado que va con cierto retraso de cómo ha ido la economía. El banco sigue con niveles muy altos de rentabilidad comparativas con la banca privada, con sus competidores, y también históricamente el año pasado dio cerca de 80 millones de dólares de ganancia, que esto está por debajo de lo que dio años anteriores, pero un efecto importante que tiene, ya poniéndose en aspectos técnicos, es que es muy susceptible de la evolución del tipo de cambio. De verdad, es muy común que los empresarios se quejen del tipo de cambio. Bueno, los bancos también, eso también es común al Banco República, que cuando el dólar sube, las ganancias contables del Banco República son más altas. Como en el año pasado el tipo de cambio tuvo una leve baja, eso paradójicamente implica mayores niveles de impuestos. No quiero meterme en ese tema.
Es difícil de entender eso.
Es difícil de entender. Tiene que ver con cómo se graban los activos en el exterior y las colocaciones que el Banco República tiene en el exterior. Pero si vemos los resultados antes de la diferencia de tipo de cambio, el ajuste por inflación e impuestos, el Banco República está con niveles muy altos de rentabilidad comparativamente con los últimos 7 años.
¿Qué porcentaje del mercado tiene hoy el banco?
Claro, el banco tiene 120 años, ¿verdad? Sí, entonces todos los uruguayos a través de la historia estamos muy acostumbrados, si bien siempre hubo bancos privados extranjeros o nacionales, un banco privado en algunos segmentos monopólico, ¿verdad? No por ley, pero monopólico en la práctica. Eso yo creo, para bien de la economía uruguaya, con un crecimiento del Banco República y un crecimiento del mercado en general, el Banco República no es más el 100% de ningún mercado. Somos más del 50% en todos los mercados, en algunos mercados mucho más, por ejemplo, en la captación de cuentas de nómina, un tema tan nuevo y tan novedoso, el banco es líder absoluto. Entonces yo le decía que el banco tiene una altísima participación de mercado y está por encima del 50-60% en todos los mercados. En particular, en este de las cuentas de sueldo y de jubilaciones, el banco es lejos el líder del mercado.
Uh-huh. ¿El BROU tiene una lista de grandes deudores?
El BROU tiene una lista de grandes clientes, ¿sí? Combina el BROU... déjeme darle un poquito más de marco. Su actividad de un banco de cercanía, un banco que quiere ser aumentar la participación en las pequeñas y medianas empresas, el banco de las familias, de los trabajadores, que no lo era tanto como hubiera querido, ahora eso está cambiando, pero es también un banco de desarrollo. Y al ser el banco más grande y al ser el que está dispuesto a tomar determinado tipo de riesgos que típicamente tiene que ver con el plazo, el Banco República sigue siendo el que tiene vocación y capacidad de dar a mayor plazo, y ahí ya estamos hablando entonces de proyectos de inversión, que necesitan una madurez mayor que el capital de giro de una empresa o operaciones de comercio exterior, y tiene entonces clientes de gran porte. Eso es bueno porque cumple una función, es rentable para el banco, pero lo vuelve muy susceptible a una cartera concentrada, que hace, por ejemplo, que rápidamente los resultados de un puñado de clientes, de firmas, repercutan en los números del banco. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la evolución de la morosidad. La morosidad es muy susceptible a una cartera concentrada donde 5 firmas, por ejemplo, han explicado la mayor parte de la variación a la suba y a la baja, porque está bajando la morosidad en el Banco República, que tiene que ver con la evolución de un puñado de firmas. Por eso es importante que la agenda ambiciosa que tenemos, que está inclusive dentro de las metas de remuneración variable de nuestro personal, que es aumentar este año 2017 en 5.000 clientes nuevos, ¿sí? Típicamente del segmento de las pequeñas empresas, donde no solo combinamos cumplir con nuestro rol de completar mercados, de facilitar el accionar de las pequeñas, de las empresas de menor porte, sino también diversificar los riesgos. En ese sentido, a lo largo de la historia, el BROU ha atendido distintos segmentos y efectivamente tiene tiene una morosidad explicada por clientes con atrasos en sus pagos.
Porque hay gente que dice, de deber dinero, más vale deber mucho dinero que deber poco. Por ejemplo, como los dueños de Fripur, que el Banco República le prestó y seguían perdiendo plata, por ejemplo.
Bueno, eso son varias afirmaciones en esa pregunta. Creo que tiene que ver, el Banco República tiene un principio que se llama, que no lo inventamos nosotros, pero es muy bienvenido, nosotros heredamos muchas cosas muy buenas al Banco República, que se llama transparencia activa. Típicamente el secreto bancario o el secreto profesional no permite a las empresas públicas o privadas dar determinado tipo de información. Pues los créditos grandes, el Banco República tiene por su organización interna y por su carta orgánica, según el monto del crédito, o el monto de exposición de la firma a la que se está prestando, o sea, el total de lo que va acumulando, pasa por distintos organismos internos de decisión. Los más grandes, además de pasar por lo que llaman en el banco los servicios, o sea, distintos comités de crédito, pasa por el directorio. Bueno, aquellos que por su porte pasa por directorio, el Banco República los da contra el consentimiento del cliente de que si llegado el caso el Banco República pueda hacer pública la información. Y eso es un activo para todos los uruguayos, no es un invento de este directorio, pero lo defendemos con toda, que la información sobre el endeudamiento es público. Y Uruguay ha dado muchos pasos, aparte de transparencia, con la central de riesgo del Banco Central, y hoy todos sabemos mucho más. En el Banco República, cuando se trata de clientes grandes o chicos, con problemas, cuando tenemos un ciclo económico, una economía acostumbrada a crecer a las tasas que creció, eso generalmente, ¿verdad?, facilita los negocios, hace aparecer a las firmas en su mejor momento, a los balances de los bancos también. Parte de la realidad aparece cuando en otras economías directamente hay recesión, o como en la economía uruguaya, afortunadamente no fue recesión, simplemente el enlentecimiento de la economía, bueno, aparecen dificultades que muchas veces son riesgos que se acumularon en épocas anteriores, ¿verdad?
Pero digamos,
lo que hace el Banco República, Fripur incluido, durante la mejor estrategia de recuperar el dinero del Banco República es a través de recuperación de los clientes. ¿Sí? El Banco República tiene una larga tradición de las mejores prácticas bancarias de trabajar. Lo de larga tradición no quiero decir que siempre fuera así. ¿Sí? A nivel profesional, de la mejor manera de defender un crédito es intervenir tempranamente en la recuperación del cliente antes del crédito. Cuando pasamos a la etapa ya de ejecutar garantías, como se ha hecho en este caso, ¿verdad? Garantías de la empresa y personales de los socios garantes, eso ya es una etapa donde cualquier banco dejó de ser negocio y pasó a perder. Uno cuando recupera el crédito, no a través de la recuperación de la firma, ya tiene pérdidas, ¿verdad? Que son parte propia del negocio y a veces acentuadas en el ciclo. Lo interesante de esto es que el Banco República siente, y eso lo captamos bien en los servicios del banco, la importancia que significa no solamente por la recuperación del crédito en sí a través de la recuperación del cliente, sino por esa presión sana y comprensible, pero no puede llevar al banco a hacer malos negocios, que es la defensa de los puestos de trabajo, ¿verdad? El banco va hasta donde puede en este sentido en la defensa de su patrimonio. Y siempre es el mejor camino evitar que la empresa cierre, porque cuando hablamos de rematar garantías, ya sea de la empresa o del garante, allí ya hay pérdidas para la economía y para el Banco República, en este caso particular.
En el caso de Fripur, ¿les produjo pérdidas importantes? ¿Han recuperado algo?
¿No? Se viene recuperando, sí, se viene recuperando, pero el banco, si no aparecen más garantías, digamos así, va a tener una pérdida, ¿verdad? Todo eso es información pública, pero es un caso donde uno podría tipificar que estas cosas pasan en la actividad bancaria, ¿verdad? Claro. La morosidad representa atrasos. Esos atrasos pueden llevar al cierre de la empresa, y en esos casos generalmente los bancos no están 100% garantizados, como en el caso que usted estaba mencionando. El banco es muy conservador igual en materia de garantías. En general tiene un alto nivel de garantías con respecto a lo que es las prácticas más comunes. Eso es conservador, no quiere decir bueno o malo en sí mismo, porque también lo hace muchas veces perderse mejores negocios, ¿verdad? Es un tema muy importante de diversificación de cartera, por eso yo vuelvo a ese tema con ustedes y con la audiencia de qué importante es. En Uruguay hablamos mucho de las pymes, MIPES inclusive, y micro, ¿verdad? Es una terminología que se confunde, se mezcla. Bueno, esas empresas pequeñas tienen mucho menos atención por parte de los bancos, y no solo en crédito, ¿verdad? En el sistema de pagos, en servicios, etcétera, del sistema financiero y del Banco República, que es el que interesa en este caso, o el que me interesa a mí, ¿verdad? El del que puedo hablar con propiedad, de lo que debiera. Un banco de red como el Banco República, un banco con la larga tradición, con un banco estatal, con vocación de cercanía, tiene mucho para hacer, y lo estamos haciendo, en incrementar la cantidad de clientes de pequeñas empresas. Y no necesariamente es clientes de crédito. Uno típicamente piensa el acceso al crédito. Tal vez una empresa de pequeño porte, lo que último necesita en su relación con un banco es el crédito. Y lo que necesita es una cuenta, es poder tener pagos electrónicos, tener capacidad de utilizar mecanismos modernos del sistema de pagos.
Claro, los otros servicios.
Y los otros servicios. Y bueno, ahí establece una y que la ley de inclusión financiera prevé, porque mucho hablamos de las cuentas de sueldo y jubilación gratis, pero la ley de inclusión financiera prevé, ha tenido muy poca difusión, una cuenta para empresas de pequeña dimensión económica, se le llaman así, que tiene que ver con el régimen tributario, literal y más chicas, una cuenta gratis, ¿sí? Una cuenta gratis para la empresa. Para nosotros eso nos despierta mucha expectativa de que a través del servicio de captación, ¿verdad?, de una cuenta, del sistema de pago, que usen la página web para el pago proveedores y demás, se vaya construyendo una relación entre la pequeña empresa y el Banco República, donde el empresario pueda demostrarle al Banco República su flujo de caja, por ejemplo, y acceder en buenas condiciones, mucho mejores que la accede hoy, por ejemplo, a un crédito de capital de trabajo o, llegado el momento, acompañarlo en proceso de inversión y crecimiento.
Le voy a plantear un tema polémico que incluso ha generado algunos rechazos de parte del gremio, también de sectores del frente, y que, por ejemplo, a mí me tocó vivir en las últimas horas y a muchas otras personas me lo cuentan, que es el tema de la reducción de cajas, la rebaja de sucursales que atienden directamente al público. Yo, por ejemplo, los últimos días me tocó ir a una sucursal, 21 de diciembre, y ahí me
enteré. ¿Cliente del banco? Muy bien.
No soy. Bueno, no, hay una cuenta. Bueno. Sí, hay una cuenta. Entonces fui a... Resulta que la sucursal a la que fui me enteré que no despachaba más por caja. Fui a otra sucursal con muy pocas cajas. Los funcionarios se quejaban, la gente se quejaba. ¿No es un poco contradictorio esa modernización y todo el sistema de bancarización y el banco achica las bocas de salida, que son las cajas y las sucursales?
Súper pertinente la pregunta y de paso atendemos el reclamo.
Es la experiencia, que me tocó vivir, porque se ha hablado mucho y me tocó vivirla personalmente.
Tema de contexto general, nosotros estamos en esta etapa en negociación sindical, ¿sí? En negociación en el Ministerio de Trabajo, por un conjunto de medidas que el banco le propuso de acuerdo a la ley y por vocación. Algunos aspectos se conversan a nivel sindical, en el cual tenemos todos los ámbitos paritarios fluidos y funcionando. Estamos en una etapa del Ministerio de Trabajo como mediador. Eso siempre introduce, ¿verdad?, más ruido en la comunicación. Instancias como esta nos permite a nosotros, sin interferir con las negociaciones que tienen que seguir su cauce, explicar algunos aspectos de esos. Vamos a darle un marco más general a su pregunta.
Muy amable la industria
financiera, ¿no?, y la bancaria en particular, sí, está cambiando en el mundo a pasos agigantados. Hoy hay bancos que son virtuales en el mundo, que no tienen sede, no tienen sucursales, ¿sí? Hoy se habla en el mundo entero de la desaparición del dinero en efectivo. Pues el Banco República no tiene pensado nada de eso, ni que desaparezca el efectivo, ni pasar a ser un banco virtual. El banco es orgullosamente el banco de 131 sucursales en el país, ¿sí? Una red que está en lugares, una red física presencial que no es de ahora. El banco tiene 120 años, a los 5 de creados tenía la obligación legal de estar con presencia en todas las capitales departamentales, por ejemplo. Y se lo tomo muy a pecho, porque está en localidades donde seguramente el volumen de negocios nunca justificó su presencia, sino era una vocación, ¿sí?, y un ciclo político seguramente de tener presencia, y hoy tenemos presencia en localidades inferiores a 5.000 habitantes. El banco en toda la red de sucursales de interiores no tiene ninguna intención de cerrar. Allí hay grandes temas de comunicación. Lo que ha venido haciendo ante estos desafíos gigantescos, ¿sí?, de la innovación, es en el interior, hablo en plural porque me hago cargo de todos los años de historia del banco, pero yo en 2014 siquiera estaba en el banco, se hizo en 7 sucursales de ciudades del interior, en vez de abrir 5 días por semana, abrir 3 o 2, funcionó bien, porque tengamos en cuenta que el grueso, seguramente lo que estaba haciendo Liz allí también, era vinculado al efectivo, ¿verdad? Vinculado al efectivo. Cuando voy a entrar a una sucursal bancaria, no solamente del Banco República, la mayor parte de la gente que está allí está para una actividad vinculada al efectivo. Ese mundo está cambiando rápidamente porque no solo circula menos efectivo porque a través del dinero electrónico, con las ventajas que eso supone, sino porque los clientes han venido exigiendo perder menos tiempo en sucursales. Uno de los puntos débiles de la evaluación histórica del Banco República con altos niveles está siempre en los rankings de evaluación de empresas por sus clientes de mejor imagen y servicios, no lo hicimos nosotros, son los estudios, son los tiempos de demora de atención algunos días del mes, ¿sí? Y algunos horas del día o meses en particular, diciembre y demás. Entonces, efectivamente, hay días que hay mayor demora, hay días que días del mes que hay mayor demora, y el banco ha venido lidiando con esto de distintas maneras.
Y entonces, la gente también, ¿no?
Sí, cuando digo el banco es...
Con menos sucursales y menos cajas.
Entonces, en el interior no hay menos sucursales, ¿sí? De ninguna manera. Pasamos a abrir en esas 7 del 2014 y 14 más en el 2015, ya estamos analizando alguna más, sobre el supuesto de que en la mayoría hay un proceso rápido de migración de la gente al dinero en efectivo. Y del mostrador al cajero. Los cajeros tienen en Uruguay 30 años. ¿Sí? Me resisto a que pensemos que nuestros conciudadanos interpretan que un cajero automático es una innovación tecnológica. ¿Verdad? Una innovación tecnológica. Bueno. Tienen 30 años en Uruguay y el banco ha más que duplicado la inversión. Tenemos números que podemos compartir con ustedes sobre en los últimos años de instalación de cajeros automáticos y buzoneras.
Entonces, muchos dan solo billetes de 2.000 pesos, que es otro problema que están planteando los oyentes.
Ningún cajero da solo billetes de 2.000 pesos. Lo que dicen los oyentes, se retiró, ¿no? Hacemos un periodismo de investigación, vamos a un cajero y vamos a verlo. Hay billetes de 500, billetes de 1.000 y de 2.000 en distintas combinaciones. Si uno pone para extraer 2.000 pesos, tiene la antipática situación en que sale un billete de 2.000, ¿verdad? Pero en cajeros hay billetes de 1.000 y según los múltiplos sale en billetes de 500. Entonces, quiero terminar de contestar la pregunta de Lesa.
Y pasamos a otras preguntas porque tenemos varios y se nos va el tiempo.
Sin duda. Seguramente no nos alcanza el tiempo para todo y menos si se trata de preguntas. En materia entonces de cierre de sucursales, el banco no está pensando cerrar sucursales en el interior y lo que ha hecho es multiplicar los puntos de atención de efectivo, porque hoy ya la inversión en cajeros, en buzoneras, es corresponsales, en Hábitat y Red Pagos, ¿sí? Nuestros clientes demandan poder hacer transacciones de efectivo, uh-huh. Y las seguirán haciendo en efectivo, muy bien, nosotros le damos el servicio, pero fuera de horario bancario y en muchos mayores puntos. Estamos preocupados de lugares donde nunca hubo sucursales. Bueno, pues hoy a través de la nueva legislación y normativa de corresponsales financieros, un cliente donde jamás soñó que hubiera una sucursal bancaria, ni siquiera de Grow, porque Grow está en lugares donde no está nadie, ¿verdad?
Sí,
donde
sí,
está
sí,
nadie. O sea, no hablemos de rentabilidad. El banco lo tiene en su vocación, la permanencia.
Es el Banco País.
Es el Banco País y es el banco custodio de 10.000 millones de dólares de depósitos uruguayos. Tiene que ser rentable. Y es el banco clave en el sistema de pagos y en el sistema de crédito. Por lo tanto, tiene que tener productos de calidad, incluyendo de bajo precio. Y el banco es el más barato en todos los mercados, ¿sí? Cuando hablamos de participación, y traslada la ganancia de eficiencia, no solamente en rentabilidad accionista, que son todos los uruguayos, sino en evolución a la baja en términos comparativos y absolutos en sus costos trasladados a los clientes. Entonces, el mundo del efectivo, el banco lo va a seguir atendiendo. Lo que estamos haciendo es acompañar este proceso que, efectivamente, gran parte de la gente que algunos días tiene largas esperas en sucursales, el 70% de esa persona que está en una sucursal un día de larga espera, va por, que es un tema histórico en el banco, va por temas de efectivo. Hay un creciente uso del dinero electrónico. En lo que va del primer semestre del año 2017 se hicieron 3 millones de transacciones a través web, ¿sí? 3 millones.
Pero en Montevideo sí hay una reducción de
3 millones. Sí. Ese mismo dato el año pasado era 1,5 millones. En Montevideo lo que estamos haciendo es estudiando cómo nos organizamos en el área metropolitana, ¿verdad? El banco tiene durante décadas sucursales cuando no existían ni siquiera los cajeros automáticos y efectivamente estamos considerando algunas fusiones de sucursales que están a distancia relativamente cercana una de otra. Lo tenemos a estudio y por eso todavía no damos mucho detalle.
Pulgar, ¿se debe ir hacia una generalización del uso del cheque? ¿De los cheques? ¿Del uso del cheque?
Hay en realidad una interpreto su pregunta en el sentido contrario, ¿no? Hay una tendencia a la baja del cheque, ¿sí? En el uso del cheque, más que generalización.
Bien, entonces,
ha venido perdiendo espacio el cheque.
Le pido un punto ahí.
Sí.
Miércoles de esta semana se vencía el pago del IVA. Todo lo que unipersonales pagamos IVA e IRPF. Voy a la red de cajero, socio del Grow,
Te pasó todo el mundo.
Confirmado, le muestro mi tarjetita. Voy a pagar con la tarjeta, yo confiado. Además, apoyo plenamente la bancarización, me encanta pagar con tarjeta en todos lados. Me dice, no puede pagar con tarjeta, esa cifra no la puede pagar con tarjeta. Ah, y bueno, está. Se la pago con efectivo. Saqué la billetera, empecé a contar los billetes, los de dos que había sacado el cajero, ¿no?
Un tema
déjeme terminar.
Sé cómo termina.
Pero le digo a los oyentes que capaz que no lo conocen. Me dice, con efectivo tampoco lo puede pagar. Ah, no puedo pagar con tarjeta, y no puedo pagar con efectivo. ¿Con qué puedo pagar? Con cheque. Ah, no, pero no tengo chequera. ¿Y entonces cómo pago? Ah, eso es un problema suyo, señor. Y se terminó solucionando a la uruguaya, ¿no? En la red de pago me dijo, mirá, te hacemos un cheque nosotros, te cobramos unos pesos, pagamos con cheque y salimos del problema, ¿no? Y así fue.
Voy a responder a la parte que nos toca, porque está hablando de cómo cobran los impuestos país. Soy oficialista, pero no puedo hacer cargo de todo.
Pero me refiero al uso de la tarjeta. No me aceptaron esta tarjeta del Banco República. Pude pagar con ella.
Déjeme explicarle. Allí tuvimos un importante lanzamiento, ¿sí? De, por ejemplo, la DGI y su portal. ¿Sí? Lamento que tal vez seguramente muchos oyentes no tenían la información, le dimos toda la difusión que pudimos. A través del portal web, con el eBrow, allí, en el portal de la DGI, por ejemplo, usted entra al portal de la DGI y directamente va como el débito a su cuenta bancaria, en este caso el Brow, como pasa con el SUSIBE y demás. Porque las tarjetas, es bueno que el cliente lo sepa, tiene un límite de seguridad, ¿verdad? Un límite de seguridad. Todo el tema de los medios digitales tiene. Uno se acostumbró a cuidar la billetera y cuidar el efectivo, ¿verdad? No lleves la billetera en el bolsillo de atrás. También hay cuidados que tenemos que tener con el dinero electrónico y con las tarjetas, que alguien nos dé el PIN, que no vean cuando introducimos el PIN. Y en este caso, parte del cuidado es que tiene un tope de 30.000 pesos diarios, ¿sí? De uso de la cuenta. Y eso fue lo que le pasó a usted, ¿sí? Al pasar, claro. Que tal vez eran los importes mayores. Hasta donde tengo entendido, hay muchas cosas que se pueden pagar en efectivo, pero puede quedar en el circuito cerrado de que no puedo retirar más de 30.000 pesos en efectivo con la tarjeta. Bueno, y tengo una sucursal bancaria para hacer retiros, ¿sí?
No, pero no se podía tampoco.
La sucursal bancaria de 30 que tenemos.
No, decenas, por la sucursal bancaria. No se podía pagar en efectivo.
Bueno, eso ya no es parte. Esa parte es la que no es responsabilidad de Brow, ¿verdad? Claro, claro. Lo que yo le puedo decir es que usted puede poner en débito automático y por el eBrow. Permítame pasar el aviso. Sí, ¿sí? Hemos ido de temas macro a temas más micro. Para los clientes. En el pasado, obtener la clave de eBrow, el banco tiene un servicio de web. Hace años, ¿verdad? Sí. Pero para tener la clave había que ir a una sucursal. Para ir a sucursal le pasaba lo que pasaba a Lesa. Yo paso, si hay mucha gente, ni entro, ¿verdad? Sí. Que es lo que le pasa al pequeño empresario, que no tiene un funcionario para hacer bancos. Que hacer bancos no es el oficio de carpintería. Sí, es hacer bancos, tener a un administrativo que se dedica a los bancos porque lleva mucho tiempo. Entonces, en la medida que hemos posibilitado un aspecto clave, esa misma tarjeta que hasta hace poco era tarjeta de cajero para nosotros y hoy sirve para pagar y descontar parte del IVA, por ejemplo, con esa tarjeta en una buzonera o en un cajero automático que hay centenares, ¿verdad?, en nuestras sucursales y no solamente en las sucursales, usted puede obtener el usuario de Brow. Y con el celular, con la app, con la web, claro. Allí ya por la web, por ejemplo, eso le permite no solamente a través de Ticantelo, nuestra billetera, comprar entradas con descuento y demás, sino, por ejemplo, ir a portales como lo del SUSIBE, ir a portales como lo de DGI y allí hacer pagos donde se libera de esta tope de 30.000 pesos, que fue lo que le pasó a usted para poder pagar impuestos.
Una pregunta que no tiene que ver estrictamente con la actividad propiamente dicha bancaria, pero que el Banco República ha hecho historia, ha sido siempre un buen comprador de obras de arte, y tiene un acervo importante el Banco sí. República. ¿Usted tiene pensado en su gestión participar en compras de obras de arte
económicas? No, está fuera de nuestro plan estratégico, prevé muchas cosas. En su momento, una larga historia de los bancos en particular y del Banco República, de incorporar a su acervo valiosas piezas. Sí, siempre está la preocupación de difundir la colección,
tiene que una gran sepa colección.
Que exista, sí. Pero no está ni siquiera presupuestado comprar obras de arte.
No van a comprar nada en este periodo.
No.
Correcto. Nos queda poco tiempo. Hay una pregunta que no podemos evitar, que tiene que ver con el famoso plan de vivienda sindical. Por lo menos nosotros le preguntamos, usted si quiere contesta. Bien. Acá, entre otros, el doctor Gustavo Salle ha cuestionado mucho el plan de vivienda sindical y la firma por parte del Banco Hipotecario cuando usted estaba allí del famoso plan de vivienda con el Pichente. Ha dicho incluso que Juan Castillo, Abdala y usted deberían ser procesados, etc.
Sí, bueno, es el abogado de la parte demandante. Yo le puedo decir
porque dice que no tenía personalidad jurídica y por eso el PIT-CNT no.
Yo fui presidente, como ustedes repasaban, del Banco Hipotecario y en su momento se firmó un convenio marco con el PIT-CNT que era muy bueno para el Banco Hipotecario de la época y potencialmente para familias trabajadoras, que era el mismo crédito, las mismas condiciones que obtenían otros clientes era traer clientes más para el banco hipotecario. Eso lo aprobó la gerencia de riesgos, la gerencia general, lo votó el directorio por unanimidad. Y bueno, fui citado a declarar como testigo, aporté el caso y después hay otras denuncias. La documentación es pública y el banco hipotecario el banco hipotecario no se obligaba a nada que no pudiera cumplir.
No tenía personalidad jurídica y por tanto no debía haber firmado.
Lo dirá la justicia. Nosotros es un proceso habitual, parte del trabajo, las cosas que uno se expone. Para el banco era una buena oportunidad, no se obligaba a nada que no podía cumplir. Ya le digo, fue evaluado por los servicios del banco, pasó por la jurídica, lo votamos en el directorio por unanimidad, lo voté a conciencia y bueno, la vida devino por otros lados. El banco hace cosas parecidas con otros proyectos, que es básicamente precalificar un crédito, ¿verdad? La persona le pasa es que, bueno, yo califico para un crédito y solamente sabe cuando ya tiene señado o está por señar el inmueble. Y esto era una buena oportunidad para el banco hipotecario de atención rápida, de precalificando clientes, porque eran clientes con ingresos formales, con un inmueble a proyectarse en vista, que al banco hipotecario no le implicaba ningún desembolso a ninguna firma. Eran desembolsos a las familias, como hace habitualmente. Si hay algo que estoy bien agradecido de haber podido contribuir, fue a la reestructura del hipotecario, ¿verdad? Y en su momento el hipotecario estaba fundido y salía a buscar clientes y cumplí con su rol, que era dar clientes. Pero bueno, ya que me lo preguntan, el convenio es autocontenido, uno lo lee y se entiende. Generalmente los periodistas no leyeron el convenio, uno ve el convenio y bueno, si se habrá usado para fines espurios por gente inescrupulosa, puede ser, eso lo determina la justicia. El banco hipotecario hizo una cosa que yo creo que no solo yo, así lo entendió el banco en su momento, era útil para el banco y para potenciales clientes.
Que está bien, ya estamos terminando. Pero sáqueme una duda, porque ahora me entrevero el recuerdo. ¿Fue usted, Pulgar, el que en la campaña electoral hizo la famosa bandera?
No venía preparado para temas tan diversos, pero encantado.
Pero fue usted, ¿no?
Sí, tomándonos un rato libre, trabajo estresante, a la pausa del almuerzo, y nadie tuvo mejor idea que un amigo jerarca en tomar una foto. Pero yo quería a mis amigos decirle que a pesar de mi estado físico, que no es nada envidiable, en realidad la bandera es un truco. Le vamos a la esquina y la podemos hacer. Pero bueno, uno prefiere cuando están con cargos...
¿Y tiene el truco?
Cualquiera de nosotros tres también.
¿Hace ejercicio?
La podemos hacer. No mucho. Pero hay que estar en forma. Yo quería... Efectivamente, eso fue así. Pero bueno, cuando uno está con cargo de responsabilidad, no tiene que llamar la atención en nada, ¿verdad? Su vida privada...
Eso fue antes. ¿Se había asumido?
Bueno, estaba en la asesoría macroeconómica, o era subsecretario ya. Era subsecretario. Eran tiempos electorales, ¿verdad? Y bueno, y hubo quien se hizo de esa foto y pudo. Pero bueno, ustedes me preguntaban al principio cómo me sentía en esta responsabilidad. Y realmente en este momento hay una cosa que no podemos dejar de escapar, que el banco, con esas dificultades, ¿verdad?, de atención a los clientes, algunas históricas en proceso de mejorarse y cómo lo utiliza la tecnología, donde la tecnología en otros casos es el fin de la industria como la conocíamos, o la desaparición de puestos de trabajo, o tiene como única finalidad hacer lo mismo pero reduciendo costos. En el caso de Banco República, las nuevas tecnologías son una enorme oportunidad, que algunas ya la estamos viendo. No sin problemas, ¿verdad? Nuestro centro de atención telefónica, para no ocultar nada, ¿verdad? Sí, sí. Hubo esperas más altas en marzo, abril y mayo de las habituales en sucursales, ¿verdad? Nuestro centro de atención telefónica pasó de 50.000 llamadas mensuales a 100.000. ¿Qué estaba pasando? Todos hablamos de inclusión financiera. Bueno, pues el Banco República estaba haciendo la inclusión financiera. Lo de líderes e inclusión financiera no es un eslogan. En un año y medio tenemos 200.000 nuevos clientes que pudieron elegir a qué banco, y fue a Banco República. En 4 meses tuvimos cerca de 80.000 clientes que abrieron su cuenta en forma presencial. Eso bien puede haber valido alguna espera adicional. Son los trabajadores de niveles de ingreso más bajo. Seguramente esto va a ir a la formalidad del mercado de trabajo. ¿Sí? Estamos orgullosos del trabajo de nuestros empleados bancarios en sucursales que hicieron, abrieron cuentas gratis para decenas de miles de trabajadores, donde antes trabajar con un banco, tener un banco, ¿sí?, era poco menos que un privilegio, ni siquiera por los costos, hasta por la imagen, no era para sí. Y hoy la inclusión financiera le permite tener una cuenta gratis. En esto soy un firme defensor. Para el Banco de República ha sido un enorme desafío mantener niveles de calidad de atención. Y hoy nuestros clientes pueden pasarse rápidamente al mundo digital y tener todos los beneficios, o con su tarjeta de débito ir y retirar el efectivo, ¿sí? No están prisioneros de nada y mucho menos del Banco de República.
Jorge Polgar, presidente del Banco República, muy amable, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Nos quedaron temas, encantado.
No, tendremos una próxima oportunidad.
Como no, con mucho gusto. Sí, vamos a esperar. Mucho gusto. Muchas gracias. A usted.